bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír,
lo bello que es vivir. Soy, un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos y a todas. Un jueves más nos encontramos aquí en los estudios de Radio Sintonía haciendo nuestro programa desde Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Un programa que hacemos porque nos gusta prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental.
Si tú no dejas...
Bienvenido a lo bello que es vivir. Pues hoy estamos en los estudios de Radio Sintonía. Fátima Pérez, buenos días.
Muy buenos días, Ana.
Yamilei García, buenos días.
Buenos días.
Miriam Cisse.
Muy buenos días.
Y Eliseo Fernández, buenos días a todos.
Buenos días.
Y la que les habla, Ana Rodríguez. Y en el control técnico tenemos a Ricardo Araújo.
Una noche la tristeza se irá sin avisar.
Pues en primer lugar, antes que nada, darle la bienvenida a Eliseo, que es el nuevo fichaje del equipo de prevención. Y solo te he escuchado decir buenos días por el micro, pero suenas muy bien.
Muchas gracias.
Nada, esperamos que la experiencia de hoy sea bonita y que vuelva.
Vamos a ver.
Ahora sí, comenzamos. Le damos los buenos días a todos nuestros oyentes y les recordamos el teléfono de Radio Sintonía por si alguien de las personas que nos está escuchando pues quiere intervenir, que es el 928-53-2400. La autoestima es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. La forma en que una persona se valora está influenciada en muchas ocasiones por agentes externos o por el contexto en que se encuentra. En este sentido, la autoestima puede aumentar o disminuir a partir de situaciones emocionales, familiares, sociales, laborales y por nuestra autocrítica positiva o negativa. Además, nos permite crear nuestra identidad como persona y es imprescindible para convivir en armonía con la sociedad. El grado de pensamientos positivos o negativos que tengamos sobre nosotros mismos será determinante a la hora de expresarnos y tomar decisiones. Hoy en Lo Bello que es Vivir hablamos de la autoestima y la salud mental con el equipo de prevención EduSamen, educando en salud mental. Pero vamos a comenzar nuestro programa como lo hacemos cada jueves, con un poquito de música. ¿Y con qué canción lo vamos a hacer esta semana, Ana?
Pues vamos a poner a Natalia Jiménez, Creo en mí.
Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. Misiles ni las balas, tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas, por el suelo no me arrastro,
oferta, estoy de pie y bien alerta, es todo el cero a la izquierda.
Comenzamos Lo bello que es vivir hablando de la autoestima y de su relación con el bienestar de nuestra salud mental. Podemos comenzar aclarando dos términos que en este caso pues van muy de la mano y que tienen una relación bastante estrecha a la vez que compleja, y que son la autoestima y el autoconcepto. ¿Les parece si comenzamos por ahí?
Genial. Muy bien, como definiste tú antes, Fátima, si hablamos de autoestima nos referimos a la valoración, la percepción o el juicio, positivo o negativo, que una persona hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Y en cambio, si hablamos del autoconcepto, es la imagen que formamos de nosotros mismos, no teniendo por qué coincidir con la realidad, también hay que decirlo. No se trata de una imagen meramente visual, sino del conjunto de ideas que creemos que nos definen.
Perfecto, yo creo que es súper clarito, súper bien, muy bien. Pues vemos también, ¿no?, que existe una interconexión bidireccional donde el autoconcepto influye en nuestra autoestima y donde la autoestima afecta a la vez, como tú decías, al autoconcepto, y que ambos van a ser fundamentales para nuestro bienestar psicológico y emocional. ¿Cómo podemos influir positivamente sobre estos dos conceptos?
Bueno, pues para poder influir positivamente en estos dos conceptos tenemos que tener claros cinco pilares fundamentales, que son sencillitos de aprendernos, que van a ser conocernos, valorarnos, aceptarnos, respetarnos y querernos. Con conocernos nos referimos a conocer cada atributo que que nos define como persona, aquello que nos sienta bien y que nos sienta mal. Va de la mano mucho de la asertividad, porque no solo tenemos que conocernos, sino saber decir a la gente qué es aquello que no nos gusta, con buenas formas y siempre desde el respeto. A la hora de valorarnos, todos somos únicos. Podemos ser diferentes, ya que tenemos unas diferentes experiencias vitales que forjan nuestra forma de ser y nuestra visión del mundo. Eso nos hace únicos y tenemos que orgullecernos de eso. Aceptándonos, pues, sobre todo nuestros defectos. Las virtudes siempre son más fáciles de aceptar. Entonces, aquellos defectos que nos hacen únicos también, a la hora de aceptarlos, nos disminuye mucho la frustración, que es lo principal. A la hora de respetarnos a nosotros mismos, tenemos que hacernos valer nuestra independencia y nuestra autonomía. Cada persona tiene sus propios valores, su ética, sus creencias, sus principios, y tenemos que actuar según nuestro credo, por así decirlo. Y por último, al querernos mucho, en general, dependemos de terceras personas para sentirnos queridos. Pareja, amigos, familia es lo primero que se nos viene a la cabeza. Pero siempre nos olvidamos de que tenemos que reforzarlo en nosotros mismos, es decir, el amor propio, ponernos en valor aquellos momentos que nos merecemos o disfrutemos gracias al fruto de nuestro esfuerzo. Todo ello, si me permiten, voy a sintetizarlo en unas 6 afirmaciones que tenemos que interiorizarnos. Tengo derecho a existir y mi valor como persona no está en duda. Mis deseos, necesidades, expectativas y aspiraciones personales son muy importantes. No existo para satisfacer las expectativas de otras personas. Nadie tiene la autoridad de considerarme de su propiedad. Mi vida me pertenece y solo yo tengo potestad sobre ella. Debo tratar con respeto y amor a los demás y espero recibir ese mismo trato. Los tratos desconsiderados e irrespetuosos por parte de las otras personas no tienen nada que ver conmigo, son su decisión. Y por último, mi autoestima es una de las cosas más valiosas que tengo y no voy a traicionarla en ningún momento.
Eliseo, yo me quito el sombrero, sí, con esta frase.
Totalmente.
Madre mía, porque...
Oye, muy bien, sí. Compañero, ¿eh?
O te estás estrenando, sí, que es una maravilla.
Buen fichaje.
Yo me quedo con esta frase porque es verdad, se nos olvida, ¿no? Se nos olvidan todas estas cositas, decirnos estas cosas, lo que valemos, como las capacidades que tenemos, las habilidades, ¿no? Siempre nos boicoteamos con lo negativo y nos olvidamos de lo válido que somos, ¿no? Y me quedo con esta, con una de las frases que has dicho, la de no existo para satisfacer las expectativas de los demás. Que a veces perdemos ahí energía, fuerza y demás. A ver cómo me estará interpretando la otra persona. Voy a cubrir las necesidades de mi familia, voy a cubrir las necesidades de mi pareja. ¿Y nosotros? Donde se nos olvida el autocuidado nuestro, ¿no? O sea, que genial.
Muy bien expresado y explicado.
Y a ver, a partir del autoconcepto y de la autoestima, pues determinamos eso, cómo nos sentimos, cómo actuamos y cuál es nuestro valor como ser humano. Ambos nos van a ayudar a comprender cómo funcionamos. ¿Podríamos decir en esta ocasión que la autoestima podría ser la base de la salud mental?
Podríamos decir que es un elemento fundamental, pero que no es el único. Es fundamental que trabajemos nuestra autoestima y que esta sea lo más óptima posible, pero sin olvidarnos de trabajar también otras áreas importantes, como puede ser la gestión emocional. Es necesario que tengamos un equilibrio entre todas esas pequeñas partes, por así decirlo, que conforman nuestra salud mental. De nada me vale que yo tenga una buena autoestima, una autoestima óptima, si yo después no soy capaz de gestionar adecuadamente mis emociones, de conocerlas, de interpretarlas, etcétera. Al final,
Miriam, ¿podríamos tener también una autoestima positiva y un autoconcepto de nosotros mismos negativo?
No exactamente. Al final, la autoestima y el autoconcepto suele ir de la mano. Si mi autoconcepto es negativo, es probable que mi autoestima sea negativa.
Pero si a lo mejor que se me viene a mí a la cabeza ahora, si a lo mejor podemos tener una autoestima consolidada, ¿no? Pero en algunos aspectos tener un valor negativo, ¿no? Hacia de no estoy llegando a esas expectativas o no estoy dando todo de mí, ¿no? Vernos en algunos ámbitos de nuestra vida a lo mejor de manera un poco más negativa, aunque tengamos cultivada nuestra autoestima.
Al final,
¿no?
Una cosa es la autoestima y otra cosa después es como, bueno, pues en estos puntos no estoy tan seguro de mí misma. Ya va un poquito más con la seguridad que tú tengas hacia ti, pero que no te valoras negativamente, pero tienes miedo de no cumplir ciertas expectativas o ciertas cosas, pero no iría tan de la mano quizás con la autoestima.
Vale, que diríamos a modo general que van, ¿no? Van en el mismo sentido.
Suelen ir de la mano. Y algo que nosotras recalcamos muchísimo, sobre todo con los más peques y demás, es que no confundamos el tener una autoestima positiva y óptima con ser una persona ególatra. Es decir, el yo creerme más que nadie, el yo sé esto, yo soy mejor que tú, eso no es tener una autoestima óptima, es ser una persona egocéntrica y ególatra.
Es valorarnos todas las capacidades, las habilidades que tenemos, las cualidades.
Todo lo que se nos da bien y lo que no se nos da tan bien, malo, que no pasa nada.
Como dijo nuestro compañero Eliseo, aceptarnos con nuestras virtudes y con nuestros defectos, que al final todos somos únicos.
¿Y cómo podemos identificar una persona con baja estima?
Pues mira, hay una serie de aspectos que podemos tener en cuenta a la hora de identificar a una persona con baja autoestima. Por ejemplo, que use obsesivamente el espejo y en el que esté constantemente pues mirándose los aspectos que considera más negativos de su aspecto físico, de su cuerpo.
Uy, yo tengo amigas de esas, de literal, ¿eh? De sí, espejo, maquillaje, barra de labios, cómo estoy. A mí me pone eso enferma.
O incluso cuando a lo mejor vamos a subir una foto a las redes sociales, pues ampliar muchísimo la foto porque mira todos los...
Y 50 fotos para poner una.
Exactamente, eso también, vamos... También pues comentarios negativos, como por ejemplo, no valgo para esto, todo lo hago mal, no sirvo para nada, que esto pues lo vemos la verdad que bastante en los centros educativos a los que hemos ido. Referirse a uno mismo también de manera despectiva, las comparaciones constantes con los demás, que esto yo creo que es algo que llevamos arrastrando pues durante toda nuestra vida.
Y muchas veces también los mismos padres, las mismas madres siempre hacen, ¿no?, las comparativas esas de... Porque tu amigo, no sé qué, no sé cuántos, actúa así de esta manera, porque si tú hicieras esto como tú... Y en verdad, esas comparaciones al final son perjudiciales.
Muchas veces yo no creo que lo hagan tampoco con mala intención, sino como a lo mejor como un aliciente de, bueno, pues así a lo mejor le digo que tiene que hacerlo como su hermano, pues se va a motivar y lo va a hacer mejor. Lo que pasa muchas veces es que a lo mejor estamos tratando con un niño que tiene la autoestima un poquito más baja, y si tú me estás comparando pues con mi hermano, con mi compañero, con mi primo, lo que sea, lo que estás haciendo al final es que yo todavía tenga mi autoestima pues un poquito más bajo, uh-huh. que mi autoconcepto sea más negativo. Yo entonces soy, pues ir siendo un poco más consciente de las palabras, ¿sabes? Que
yo soy mucho de utilizar el refuerzo positivo, uh-huh. más que el negativo y las comparativas, ¿no? Y el sí. frustrarnos o enfadarnos, ¿por qué no haces esto?
Claro.
El reforzar lo positivo. Yo, por ejemplo, con los uh-huh. chicos lo llevo mucho a cabo, uh-huh. y es eso, porque es algo que cuesta trabajo hacerlo, y si lo haces, a nosotros no nos cuesta nada el decir, oye, pues sí. qué buena actitud has tenido aquí con los compañeros, claro. o qué bien hiciste sí. esto, ¿no?
Y... pero incluso que ellos mismos sean capaces de ver las cosas positivas que tienen, porque si tú ahora me dices, hazme una lista de 10 cosas positivas y 10 cosas negativas que tengas de ti misma, la negativa yo te la hago en cero coma, pero a lo mejor con las positivas estoy un ratito más ahí pensando de, a ver, ¿qué tengo yo de bueno? Lo mismo pasa cuando nos hacen una entrevista de trabajo. Sí. ¿Qué te es más fácil contestar? Pues tus aspectos negativos sí. que los positivos.
Yo hice ese ejercicio que tú planteas, lo hice con una de las personas usuarias nuestras uh-huh. del proyecto de acompañamiento que trabajamos la autoestima, y en principio fueron, o sea, cosas negativas mías, ¿no? Pues una lista enorme, y positivas no salía.
Sí.
Y cuando empezamos a hablar, a contar, oye, ¿y este aspecto tuyo? Oye, claro. ¿y lo otro? Al final llenamos la sí. lista de cosas positivas, y me decía esa uh-huh. persona, yo no sabía que tenía tanto claro. positivo. Es que al final tenemos que sí, saber mirar.
No somos conscientes uh-huh. de lo bueno que tenemos. Con los niños también nos damos cuenta sí. que a lo mejor cuando hacemos una actividad a la que tienen que poner cosas buenas de ellos, le preguntan al compañero, ¿y yo cómo soy? Uh-huh. Y el compañero empieza a decirle, dice, ay, ¿en serio? Es verdad, yo soy eso. Y empiezan a apuntarlo uh-huh. ahí también súper contentos, y al final es una forma de reforzarse entre el sí. grupo de iguales. Uh-huh. Pues también las comparaciones con influencer y persona de redes sociales, por lo que consideramos o que es una vida perfecta o con un cuerpo perfecto, realmente yo quiero llegar a eso. Y al final pues eso también lo que conlleva es a frustraciones, sí. porque yo estoy haciendo todo lo que este influencer me está diciendo, pero realmente yo no estoy llegando, pero es que yo no estoy teniendo en cuenta que su cuerpo, su metabolismo es totalmente diferente al claro. mío. También pues el uso excesivo de filtros y maquillaje para ocultar esas imperfecciones de las que hablábamos anteriormente.
Con lo guapa que estamos todas sin maquillaje.
Exacto, pero siempre pues pegamos un poco de, o me pongo un filtro o me maquillo. Yo si no salgo a la calle, si no, pues me pongo rímel o me pongo bases o el antiojera. Uh-huh. Al final estas cosas también nos están dando datos de que estamos hablando con una persona uh-huh. que tiene baja autoestima. Y por último también evitar situaciones o reuniones que impliquen enseñar el cuerpo ante mucha gente. Creo que todos en alguna ocasión hemos tenido algún familiar que siempre te suelta algún comentario de, uy, ¿cómo te estás poniendo? O mira, tienes que comer más. Y al final lo que hace es que la próxima vez que yo vaya a quedar pues con un grupo de iguales, pues diga, mira, pues yo no voy a enseñar mi cuerpo, porque para que me estén diciendo cosas negativas y además yo me estoy sintiendo incómoda, pues prefiero no acudir. ¿No? Exactamente.
¿Y qué factores pueden afectar o influir a una construcción adecuada de nuestra autoestima, y cómo podemos abordarlo para promover una autoestima positiva?
Pues mira, colación de lo que estábamos hablando, pues evitar esas comparaciones constantes con los demás que hablábamos anteriormente. Esto, en lugar de ayudarnos, en muchas ocasiones hace todo lo contrario, porque tal vez yo no llegue a ser como la persona con la que yo me estoy comparando, lo que hablábamos anteriormente, que vienen las frustraciones. Uh-huh. Tener unos estándares reales, es decir, ir poco a poco y teniendo claras nuestras ideas. Yo no puedo llegar hoy y decir, bueno, pues quiero ser astronauta, bueno, y quiero ir a la luna, pues posiblemente no lo vaya a conseguir. Entonces siempre pues tener claro qué es lo que queremos llegar y que sea una cosa real. Rodearnos de personas que sumen, es decir, evitar rodearnos de personas tóxicas, personas que no nos aportan nada positivo en nuestra vida. Debemos rodearnos de personas que se alegren pues de nuestros triunfos, que compartan nuestras alegrías y que estén pues tanto en los buenos momentos como en los malos. Uh-huh. Y por último, trabajar constantemente en nosotros mismos, es decir, en nuestro autocuidado, lo que hablábamos uh-huh. al principio. No olvidarnos que nosotros también somos importantes y que además nos merecemos dedicarnos un poco de tiempo de calidad.
Es que el autocuidado al final es tan importante y lo dejamos uh-huh. siempre como en último lugar.
Sí.
Como que no nos prestamos atención, o delegamos en los demás, ayudamos a los demás, estamos pendientes de los demás sí. y realmente...
Uh-huh. Y hay muchas personas que piensan que el autocuidado es una tontería de, bueno, eso puede esperar. Y es como, uh-huh. no, realmente no. Uh-huh.
Y bueno, la construcción de la autoestima, como ya hemos nombrado por aquí, no, pues comienza a forjarse, ¿no? A crearse en la etapa infantil. Y siempre sentirse querido y protegido por la familia, pues va a ser el primer vínculo positivo para esa construcción de la autoestima. Y conforme se va creciendo, esta imagen de nosotros mismos pues va formándose y va siendo influenciado todo también por nuestro entorno, ¿no? Por los factores externos esos que no podemos controlar. Cuando se llega a la adolescencia, esta construcción de la autoestima pues puede verse y se ve muy alterada, ya que es una etapa pues bastante compleja y de muchos cambios a nivel físico, psicológico y sociales, que a la vez suceden con muchísima rapidez, ¿no? Que no da tiempo como a interiorizarlos ni a darse cuenta de lo que está ocurriendo en esta etapa. Todos estos cambios pueden afectar intensamente y afectan a lo que es las emociones, sentimientos, y son un reto para todos estos adolescentes, que pueden dar lugar a pues a los problemas de autoestima. ¿Qué podemos hacer como padres y como madres y como docentes también para fomentar la autoestima de nuestros adolescentes?
Pues podemos proporcionarles un entorno de apoyo, es decir, hacerles sentir que tienen un sistema de apoyo sólido, tanto en casa como en la escuela. Pues esto implica estar disponible para escuchar sus preocupaciones, celebrar sus logros y brindarles pues orientación cuando lo necesiten, creando un espacio donde los adolescentes puedan expresar sus emociones y sentimientos sin temor a ser juzgados. También pues reconocer y elogiar los logros y las cualidades positivas que ellos tienen, de manera que les ayuden a desarrollar una imagen positiva de sí mismos. Asimismo, permitir que los adolescentes tomen decisiones y asuman responsabilidades, que muchas veces pues nos olvidamos un poco de esto, como evitar, como hacen muchos padres y madres, hacerles las cosas a ellos, darles esa libertad de que se equivoquen y estar para darles apoyo cuando sea necesario. Y como comentaba anteriormente, pues también evitar comparar a los adolescentes, que esto es una cosa básica, pero que no me canso de repetir porque al final es algo de lo que siempre estamos pecando. Evitar compararles con sus iguales, con sus hermanos, y sobre todo si se va a hacer de manera negativa, porque realmente no les estamos haciendo ningún favor. Y en lo que puede desembocar, pues, en tener una baja autoestima o en crear conflictos y rivalidades con los hermanos o con el grupo de iguales.
Y bueno, ahora también, aunque nosotros desde casa, ¿no?, o como docentes reforcemos esa autoestima, hay muchas veces que también se ve mermada, porque uno de los mayores enemigos de esto para los adolescentes, ¿no?, en función de su autoestima propia, es el grupo de iguales. ¿No? Que merman tu autoestima de cómo vistes, cómo esto, qué fea estás, qué gorda estás, que esto no te sienta bien, tú no sirves para nada, ¿no?
Y muchas veces dicen, no, es una broma, pero no, bueno, realmente no sabemos la mochila que está cargando cada uno. Y entre broma y broma, al final se me va llenando la mochila.
Claro.
Y luego llega un momento que a lo mejor exploto y a lo mejor te dice, ay, pero ¿por qué te pones así? Si era una broma. Y es como, ya, pero es que a lo mejor yo estoy cansado ya de la bromita.
Claro, que no sabemos eso por el proceso que atraviesa cada uno y cómo gestiona cada uno lo que le vayan, la información que le vaya viniendo del exterior. ¿No?
Sí.
Entonces, en esos casos, ¿qué podemos hacer para evitar que los adolescentes hagan estos tipos de comentarios y vulneren al otro y evitar pues evitar que les afecte de la mayor manera posible? ¿Qué podríamos hacer?
Pues mira, fomentando la empatía, es decir, enseñar a nuestros hijos y nuestras hijas a ponerse en el lugar de los demás y hacerle ver cómo podrían sentirse con determinados comentarios. Enseñar el respeto, es decir, establecer claros valores familiares que promuevan el respeto hacia todas las personas, independientemente de su diferencia. Ser un ejemplo para ellos, creo que esto es una cosa básica, yo no puedo promover una cosa con la que yo no estoy dando ejemplo. Educar sobre el impacto de las palabras, es decir, explicar a los hijos y a las hijas cómo pueden afectar las palabras que usan con los demás. Enseñarles además que las palabras tienen poder y que pueden causar daño, incluso si no son dichas con mala intención. Aquí Fátima y a mis compañeras les voy a permitir sacar mi lado friki citando una de mis pelis favoritas, Harry Potter, que yo sé que a mi compañera Leonora le va a encantar. Y hay una frase de Dumbledore que me gusta mucho y que además viene muy acorde. Y dice...
Todo cabe en lo bello que es vivir.
Exactamente. Pues dice que las palabras son nuestra más inagotable fuente de magia, capaces tanto de infligir daño como de remediarlo. Por lo que creo que es algo que podemos aplicar a todos los aspectos de nuestra vida. Claro, claro, yo doy
hijos. Definitivamente sí, soy una madre. Sí.
Exactamente.
Pues utilicemos esa magia de manera positiva que tiene, además es verdad, el poder curativo que tienen las palabras en algún momento.
Que te pueden ayudar y te pueden salvar, como todo lo contrario, te pueden hundir aún más. Y también pues ayudar a los adolescentes a expresar sus pensamientos y sentimientos de manera respetuosa y asertiva. Enseñarles también, muy importante, a aceptar la crítica, es decir, ayudarles a desarrollar habilidades para manejar la crítica constructiva y sobre todo a no tomársela de manera personal los comentarios negativos que puedan recibir. Y por último, y como he comentado hasta ahora, brindarles un espacio seguro para expresar sus emociones sin temor a ser juzgado.
Pues muy bien. Y nos podría...
Aquí el que no salga hoy con la autoestima reforzada es porque no quiere.
Efectivamente. ¿Nos podrían dar algunos tips o consejos que podamos compartir, sobre todo con los adolescentes, para cuidar su autoestima?
Pues principalmente que tengan presente y en cuenta que esto es algo que vamos a trabajar durante toda nuestra vida, desde que somos pequeños hasta que seamos personas ya mayores. Vale, no es que yo nazco con la autoestima, nazco con mi autoestima alta y ya se queda así inamovible. No. Puede ser que tenga momentos en mi vida en los que mi autoestima sea óptima, esté alta, y que ocurra cualquier acontecimiento vital en mi día a día que haga que esto cambie y que baje, y yo tenga otra vez que volver a reconstruirla y a trabajar en ella. Como hemos venido hablando a lo largo del programa y que ha comentado Yamile y todo este tiempo, las comparaciones. Vivimos en una era en la que las redes sociales son nuestras fieles compañeras, van con nosotros a todos lados y vemos todo tipo de vidas, ya no solamente de personas famosas, influencers, sino de mis mismos iguales y mis compañeros de clase.
Sí.
Pues el evitar compararme de tiene esta vida y yo no, es que sale y va a tales sitios porque tiene tales permisos y a mí no me los dan, es que me van a dejar de lado, es que no soy lo suficiente para que salgan conmigo, tiene tales cosas y yo no las puedo tener. Esas constantes comparaciones van haciendo que nos vayamos frustrando todo el tiempo y que nuestra autoestima, pues obviamente, vaya bajando. Al igual que no vivir para cumplir unos estándares impuestos por la sociedad o por nuestro entorno, ya que probablemente no coincidan con los míos.
Claro, eso es súper difícil actualmente, ¿no? Porque nos marcan mucho socialmente esta imagen que nos muestran, sobre todo a través de redes. Y tienes tú que tener tu autoestima muy bien construida y muy bien formada como para decir...
O sea, es algo que se trabaja también, se empieza a trabajar desde casa, de... Lo que hay fuera no tiene por qué ser tu realidad. Y no pasa nada porque no concuerde con tu realidad. Un ejemplo que nosotras siempre ponemos es... mi hijo le gusta jugar al ajedrez y todos los niños juegan a fútbol. ¿Lo voy a machacar por ello? No, está bien que todos jueguen a fútbol, pero a ti te gusta el ajedrez. Pues no pasa nada.
O ballet, te pongo
mal. Sí, claro. O ballet, o te gusta jugar con las casitas. No pasa absolutamente nada. Está bien y no te pasa nada malo por ello, ¿vale? Entonces, para mí son los puntos más fundamentales a reforzar. El que eviten compararse, el que entiendan que su realidad es diferente a la de las otras personas y que eso está bien, que es correcto. Como decía ya Miley antes, yo me puedo plantear que a mis 32 años de vida ya, con un trabajo, una casa y demás, pues ahora el año que viene quiero ir a la luna. ¿Lo voy a conseguir? Pues probablemente no.
Quizás en algunos años.
Bueno, puede ser que sí o puede ser que no. Pero
hay más probabilidad de que no.
Tengo que ser consciente de que probablemente no lo consiga y que, bueno, pues no pasa nada. Claro. Hay más sueños por cumplir.
Y tanto que sí. Pues aunque ya hemos hablado un poquito, ¿no?, de la autoestima y del autocuidado, ¿cuál es vuestra opinión sobre la relación que existe entre estos dos términos? ¿Y cómo pueden esas áreas influirse mutuamente para promover un estilo de vida más equilibrado y saludable?
Son dos áreas que están estrechamente relacionadas. Es decir, si yo estoy cuidando y trabajando mi autoestima, estoy favoreciendo a mi autocuidado. ¿Por qué? Porque estoy favoreciendo el valorarme, el respetarme a mí mismo, a mí misma, con mis creencias, mis valores, y sobre todo el no permitir que nadie los menosprecie o los haga de menos. El que yo pueda dar mi opinión libremente sin tener miedo a ser juzgado o juzgada por ello. Y también a construir relaciones sanas relaciones que me aporten cosas buenas, relaciones que enaltezcan las cosas positivas que tengo y no que constantemente me estén recordando aquellos fallos o aquellos errores que cometo. Al final van de la mano, me estoy cuidando a mí mismo porque estoy creando un entorno seguro y me estoy creando también una zona de confort para mí.
¿Para qué? ¿Algo pues, más que añadir?
Como mi compañera Miriam, más o menos, exacto. Si yo no me cuido a mí mismo, posiblemente mi autoestima pues vaya influenciada de manera negativa.
Eliseo, ¿quieres algo que aportar?
Nada, solo puntualizar por lo mismo de siempre. El amor propio antes que el amor por los demás, que está bien, pero para poder querer a los demás...
Y que no es egoísmo, que no lo confundamos con egoísmo. Porque si no nos queremos bien, no podemos querer bien a los demás también.
Exactamente.
Perfecto. Bueno, hoy acortamos un poquito esta parte de prevención, ¿no? Porque tenemos ahora una segunda parte un poquito especial y un poquito emotiva por algunas circunstancias que ahora les diremos. Pero sí es verdad que a mí me resulta este tema súper interesante, que sí se me han quedado algunas preguntitas en el tintero, que si les parece retomaremos, ¿vale? En unos programitas retomamos
sí,
el
perfecto.
Tema, porque yo creo que se le puede sacar todavía más cositas a esto y dar más consejitos. Pues muchas gracias a los tres. Bueno, continúan con nosotros,
por supuesto,
pueden seguir interviniendo. Eliseo, un placer.
Muchas gracias.
La verdad, y tu intervención pues nos ha gustado mucho.
Me he sentido muy cómodo con ustedes, muchas gracias.
No dirás lo mismo en de aquí a algunos programas. Y ahora pues vamos a seguir con un poquito de música,
más
¿no?
De música, sí.
Pues vamos a poner ahora Funambulistas y Antonio Orozco, Quiero que vuelvas.
Saldré a buscar una ballena azul, un unicornio negro. Señales de que tú pisaste ya hace tiempo hacia el mar adentro. Te iré a buscar, preguntaré en los bares y en los aeropuertos. En la estación de tren donde lanzabas besos, al marcharte lejos. La cama donde ayer hacía sonar la orquesta. ¿Dónde estás? Despierta. Y te diré que quiero que vuelvas. A ver cómo te explico yo. Que vuelvas a hacer pedazos el colchón.
Continuamos en Lo bello que es vivir con este Quiero que vuelvas, ¿no?, de Funambulistas y Antonio Orozco. Me pareció súper bonita ayer cuando la escuché. Y eso es lo que le diríamos a nuestro Tomás, ¿verdad? Quiero que vuelvas.
Sí.
Pues
nuestro Tomás.
Esta parte del programa va a ser un poco más emotiva y es porque el viernes pasado nos dejaba nuestro compañero Tomás Gil y la verdad que todavía pues no nos lo creemos, no llegamos a darnos cuenta de esa realidad, ¿no? Estamos como en esa fase de negación de que no creemos que sea verdad todavía, ¿no?
La verdad que sí, que está costando aceptarlo porque fue todo tan inesperado.
Y que nos está dejando un vacío muy grande. Pues nosotros desde aquí, desde Asomasamen, pues hemos querido hacerle este pequeñito homenaje con todo nuestro cariño. Le vamos a leer algunas palabritas y bueno, después lo podremos escuchar a él. Y también escucharemos a nuestro compañero Gustavo, escucharemos a Natalia, la trabajadora social del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Gran Tarajal, que estaba con Tomás a diario, y también escucharemos a algunos de sus compañeros que han querido estar aquí hoy. Uh-huh. Quizás estas sean las letras más difíciles de todas las muchas veces que he escrito, porque todavía nos resistimos a creer que te hayas ido. Nuestro tan querido don Tomás, la voz que durante estos últimos años ha dado vida a esa sesión guanche en lo bello que es vivir. Si bien tu energía, tu actitud y tu sentido del humor eran tus mejores armas para combatir el proceso por el que caminaba, tu cuerpo ya estaba cansado y era mejor decirnos adiós. Queremos despedirte de la mejor forma que podemos hacerlo, y es dedicándote a estas palabras donde recordaremos todos esos mágicos momentos que compartimos contigo en nuestra familia de Asomasamen. Si cierro los ojos, te veo sonriendo, saludando y despidiéndote en guanche, dejándonos cada día tu legado de esa cultura a la que tanta pasión le procesas y la que gracias a ti tanto conocemos. Te veo en los partidos de fútbol, micrófono en mano, radiando como el mejor locutor deportivo de la historia. Te puedo ver también llegando a la radio con tus libros, lleno de cultura y conocimiento, con ganas de seguir siempre cultivando tu saber. Te veo paseando con las manos entrelazadas por detrás de tu espalda, siempre el primero del grupo abriendo camino a los demás. Hombre amable, cálido de palabras, con un respeto y un saber estar admirable. Amigo de tus amigos, compañero, pendiente a todo, fiel a tu sonrisa, esa que siempre permanecerá en nosotros. Te deseamos un buen viaje y algún día volveremos a encontrarnos en el camino. Mientras tanto, mantendremos vivo tu recuerdo, porque recordar es volver a vivir. Y recordar a los que ya no están es mantenerlos vivos. Así siempre estarás tú, vivo con nosotros y vivo en nuestros corazones. Vuela alto, nuestro querido señor don Tomás.
Lo bello que es vivir. Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días. Bienvenidos al programa Lo bello que es vivir. Hoy estamos en el estudio de Radio Sintonía. Barrio Esteban.
Buenos días.
María del Águila.
Buenos días.
A Rodríguez.
Buenos días, Tomás.
El control técnico tenemos a Ricardo Araujo. Y al que les habla, Tomás Gil. Y también saludos a nuestro compañero Sergio. Muchas gracias.
Felicidades, Tomás.
Felicidades, Tomás. Gracias a todos.
Pues nada. Hoy es tu cumple.
Sí.
Y
coincidió con el programa.
Y coincidió con el programa. Muy deseado este día para ti.
Exactamente, por supuesto.
Y te deseamos felicidades en nombre de todos, de Asomasamen y de todo el equipo.
Vale, muchas gracias.
Out.
and this is where I stay.
Después de estos bailecitos que nos hemos echado por aquí mientras ustedes nos veían, comenzamos con nuestra sesión de Cultura Guanche con Pepe y Tomás. Pepe, ¿qué nos traes esta semana? Cuéntanos.
Pues os traigo un relato sobre los antiguos guanches y se titula así: Primitivos, retrato de los aborígenes canarios. Con toda seguridad, si le pudiéramos a un canario actual de cualquier isla que dibujase un aborigen, retrataría a una persona barbuda y morena, con el pelo largo y semidesnudo, algo así como un primitivo neandertal. Sin embargo, entre los estudiosos de la materia se ha podido averiguar que el aspecto físico de los antiguos pobladores poco o nada tiene que ver con el imaginario colectivo. Para empezar, no llevaban el pelo largo. Este era un signo de distinción permitido solo a las capas sociales de rango superior, por lo que la inmensa población no podía permitirse presumir de largos cabellos, sino todo lo contrario. Por otro lado, sus vestidos, lejos de ser harapos de piel mal curtidos, eran sofisticados y alegremente coloridos. Los hombres habitualmente usaban gorros, capas y calzado, mientras que las mujeres usaban vestidos con faldas largas que combinaban con diademas y tocados para el pelo. Aunque lógicamente, según qué isla y la posición social que ocupaba, había variación en su vestimenta. Por sus características físicas, se ha catalogado a los aborígenes canarios en dos grupos raciales: cromañoides, de cara más ancha y robusta y menor estatura, y los mediterranoides, de rostro más afilado y mayor talla corporal. Según los cronistas de los conquistadores, los aborígenes eran altos, bien desarrollados y algunos tenían los ojos azules. Investigaciones esqueléticas demuestran que los hombres medían entre 1,70 y 1,85, siendo los de Fuerteventura los más altos y los de La Gomera más bajos. Esqueletos conservados en el Museo de Naturaleza y el Hombre de Tenerife, y sobre todo en el Museo Canario de las Palmas de Gran Canaria, revelan que los aborígenes poseían huesos largos y gruesos, lo que sin duda nos hace pensar que gozaban de una gran firmeza, fuerza.
Curioso, ¿verdad? Como siempre.
Como siempre.
A mí me ha llamado mucho la atención lo del pelo largo, que era un signo de distinción, ¿no? De las clases sociales, cómo se organizaban y tenían ellos clases sociales distintas, ¿no?
Y en aquel entonces, sí.
Y las características de cada uno, ¿no? Como esta, me imagino que habría algunas más, pero como esto del pelo largo, ¿no? Curioso. La verdad que sí. Siempre aprendemos muchas cosas.
Siempre, ¿no?
Aquí.
De eso se trata.
De conocer, de aprender, ¿verdad? De descubrir. Tomás, ¿y esta semanita qué nos traes tú por aquí?
Bueno, voy a traer algo más o menos interesante. Por ejemplo, vamos a empezar cómo se saludó en Guanche. Se cree que se saludó diciendo tomar agua, buenos días. Y la traducción literal es, aquí viene el huésped. Y se contestaba, se sofé, que quiere decir, pues seas bienvenido.
Sí, que tenemos que decir, ¿no, Tomás?
Tomar agua,
que esta expresión que nos pasa a nosotros con esta expresión. Es.
Que siempre no repetimos.
Yo te lo dije bien por la mañana, cuando te vi.
Lo he dicho bien, tomar agua.
Tomás siempre nos enseña sus expresiones guanches y al final es cosa que la apropiamos ya para todos y la utilizamos. Nos damos las buenas tardes
sí,
así, ¿eh?
Buenas tardes así, sí.
Yo hago una propuesta que a partir de ahora, cuando grabemos el programa del grupo de ocio y nos presentemos, en lugar de dar los buenos días, demos la tamaragua, ¿no?
A Pepe.
Pues apuntado y recogido queda y entre tenemos que aprender los números guanches también. Tenemos trabajo, tenemos tareas.
Imagínate con tantos también de guanches.
Bueno, yo voy a empezar voy a decir hoy dos frases guanches. Famosa, por supuesto. Una es a llorar en una vez, saañe, resta guañá, saúl, banot, llorá de sote. Traducción quiere decir, juro por el hueso de aquel día que se ha llevado la corona a seguir, por ejemplo, y a hacer la felicidad de mis súbditos. Y la otra es, chugar guañó, archivesei, resta rincón, salí bandé, relax, nacesa año. Quiere decir, no me va a salir de algo, que es natural, hermano de rincón, y se derrite a ti, aquí como cautivo. Y como estamos dando los números, hoy voy a repasar otra vez la terminación de los números guanche. Luego en español es 40, 50, la terminación en guanche es algo. Por ejemplo, 9 es agot, 90 sería agotago, line es 2, limago 20, arba 4, arbago 40, así con todo. Como siempre.
Perfecto, ¿no, Tomás? Impecable. Qué bueno.
Qué bueno.
Y a ver, Tomás, hablamos de números, pero yo quería preguntarte también, sí, que si los guanches, ya que estaban tan organizados y se veía que eran, sí, que se ve y se observa que eran súper inteligentes, ¿estos hombres guanches aborígenes sabían leer y escribir?
Bueno, realmente con la escritura nuestra quizás no, pero sí empleaban signos de aspecto geométrico formado por línea, recta, curva, quebrada, cuadrado, círculo, etc. Y entre una letra y otra siempre un espacio. Escribe de derecha a izquierda y viceversa, de arriba a abajo y también viceversa.
O sea que alguna estructura
claro,
ahí...
Sí, sí. Entonces tenía gran símbolo, símbolo.
Tenía una escritura definida entonces, ¿no?
Sí, sí, con símbolo. En aquel entonces.
Sí, tipo. ¿Jeroglífico?
Sí. No, yo creo que fueran geográficos, no, es muy parecido al alfabeto griego.
Las cuñas.
Las cuñas, sí, seguramente, sí. Porque hay un alfabeto que es lídico bereber, que son unos 20 y pico signos, y se cree que de ahí lo copiaron los guanches. Sí.
Pueden derivar de ahí.
Sí.
Curioso, ya investigaremos más, ¿eh?
Exactamente. Sí.
Tomás, sí. Y a mí también se me despierta una curiosidad y es preguntarte si la lengua guanche se extinguió de repente o cómo fue.
Yo creo que no, porque si no hubiera un guanche, ¿cómo no íbamos a aprender nosotros los topónimos, muchos nombres propios, muchas palabras en un par de años? Yo creo que sí, de repente no se extinguió. Además, muchos reyes guanches pasaron a la península con otros nombres, pero también, sí, como castellano, castellano, sí.
¿Sabes a mí qué se me ocurre pensar? Te lo comentaba antes, que se me ocurre pensar que como se los llevaron a la península, ¿no? Igual, cuando tenían hijos les prohibían hablar en guanche y que por eso sí que no se pudo seguir pasando de generación en generación hasta que llegó a extinguirse.
Puede ser, efectivamente, sí, pues si no hubiese hablado hoy en día guanche en todas las islas y en toda la península, en toda la península, por ejemplo, también en toda España, pero no se habla morgi.
Pues es algo que tenemos que investigar por ahí un poco más,
sí,
¿no?
Sí, sí.
A ver.
Eso que llegó hasta nuestros días seguramente es porque alguien lo recogió y lo puso, lo escribió en algún libro.
También,
si no, no llegaría
mira,
se ha olvidado a través del tiempo.
Hay muchas frases guanche con traducción, como digo, la terminación de los números, los plurales, se sabe. Uh-huh. O sea que de repente y extinguirse completamente, no.
No, seguiría, claro, seguiría evolucionando y también con la...
Y después siempre tenemos un guanchismo, que son palabras que hoy en día se utilizan como gofio, como tabobun, como periquén. Como tenique, efectivamente, donde se utiliza, son guanchim, se llaman guanchim.
Pues muy bien, gracias, pues chicos. Gracias por esta sesión.
No, como siempre, repasar los números guanches del 1 al 10.
Ah, bien, siempre. Que nos olvidamos de los números guanches. Perdón, Tomás. Cuando quiera.
Empezamos. Ben, 1. Line, 2. Amiat, 3. Arba, 4. Kansas, 5. Sumus, 6, Sat, 7, Set, 8, Agot, 9 y Marago, 10.
Estupendo. A ver quién es el valiente, que se los aprende ya para los que vienen.
Carla se lo aprendió.
Carla se lo aprendió.
Seguido.
Tenemos tarea, ¿eh?
Sí, sí.
Yo voy a tener que perder 1 millón para arriba, ¿eh? Amigo mío, pues sigo yo.
Sí.
Tú a lo difícil, ahí el reto, el más grande.
Siempre es lo complicado, ¿eh?
Este es un mensajito sorpresa que tenemos aquí preparado para una personita muy especial que hoy es su cumpleaños, que cumple 65 años. Y estoy aquí con Iván y con Pepe, los más allegados de nuestro Tomás. Y bueno, cuéntenle ustedes, díganle lo que quieran.
A ver si saca la filología española que se va a poner a estudiar ahora y que tenga mucha suerte. Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Tomás, y que tenga mucha suerte en la vida.
y consigas piba enseguida que la tienes buscada.
Estás desesperadito.
Y que nosotros te veamos cumplir muchísimos años más, Tomás.
Y todos tus sueños.
Felicidades.
Felicidades.
Feliz cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todo. Cumpleaños feliz.
¡Felicidades, Tomás!
Este programa y para comenzar la temporada, Tomás ha querido ser quien comparta hoy con nosotros esta frase, que además viene de su puño y letra. Cuando quieras, Tomás, la dice.
Bueno, pues sería, aprovecha los grandes fracasos de tu vida para que los conviertas en los éxitos más rutilantes.
Oh, qué bonita. ¿Y qué significado tiene esta frase para ti?
Tiene cosas negativas, te apoya en ella y la hace positiva. O sea, de los errores aprende también.
Sí, sí. Aprender de los errores para no volverlos a cometer. Sí. Sí, y que son experiencias que se han vivido.
Y experiencias que se han vivido, por supuesto. Sí. Uh-huh.
Bueno, pues nos vamos despidiendo y decirles que ha sido un placer tenerles aquí cada mes y compartir este ratito con ustedes.
Acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un jueves más. Y al que les habla, Tomás Gil.
Ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar.
Día triste el de hoy, pero eterno a su vez. Dedicarte unas palabras para allá donde estés. Te conocí hace 10 años, dando lugar a una conversación la cual te apasionaba, como era el fútbol y tu Unión Deportiva Las Palmas. Hombre desinquieto y de gran conocimiento. Queriendo aprender y estudiar, era uno de sus entretenimientos. Compartimos muchísimos momentos juntos, tanto en Fuerteventura como fuera de ella. Nunca vi en ti un enfado, una mala cara o contestación. Tus compañeros te respetaban y te adoraban, porque nunca de ti escuché una mala palabra. Tu forma de ser era única, contagiando serenidad y tranquilidad. Tus momentos en la radio irrepetibles, escuchar desde tus conocimientos nuestro léxico guanche, te envolvía en curiosidad a seguir escuchándote. Nunca te olvidaremos y aquí te recordamos, siendo parte de esta gran familia, Asomasamen, la que nos unió. Sin saber nuestro destino, clamo alegría y felicidad a todo aquel que te nombre y te quiera recordar. No es un adiós, ni aquí me despido, ya que siempre te llevaré para siempre en mi corazón, amigo.
La vida cambia y cambiará.
Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, hoy, a diferencia de otros días, este audio no es... o mi intervención en el programa no es para cosas bonitas. Me pidieron que si, porque me parece una idea fantástica, que le quieran hacer un homenaje a nuestro querido Tomás, y me pidieron si quería salir en antena, llamar o, bueno, o participar de alguna manera. Y como sé que llamando me va a ser más difícil controlar mis emociones, pues casi prefiero mandar un audio. Bueno, que voy a decir que todos lo conocimos no sepamos, es una gran pérdida para todos nosotros. Tomás es compañero nuestro desde hace, o era compañero nuestro desde hacía muchísimos años. Era el que acogía a todo el que llegaba nuevo y eso, la mejor recepción en este centro era él. Él era el que les explicaba a todo el mundo lo que hacíamos aquí, contaba con orgullo que era el que llevaba más tiempo. Y la verdad es que se está notando mucho su ausencia. Esta semana es la primera semana que no estamos con él y efectivamente se está notando mucho. Estamos todos como digiriendo la noticia y yo personalmente con un poquito de sensación de no haberme dado tiempo de despedirme. Pero bueno. Lo echamos mucho de menos. Ha sido eso, una gran pérdida. Estamos con la familia sabe que nos tiene para lo que necesite y como él diría, tenemos que ser impecables en esto, porque bueno, hay que aprender a vivir con las ausencias, y yo creo que una buena manera de hacerlo es recordándolos y recordando sus buenos momentos y los momentos que hemos pasado con él, lo amable que era, lo cariñoso que era, lo estudioso que era, lo orgulloso que estaba de sus orígenes y de su isla, y un tío con ganas de superarse siempre, que deja un gran espacio que nunca vamos a poder cubrir, pero que de luego ha merecido la pena que formara parte de nuestras vidas. Así que nada, un besito a todos los que lo conocimos, que estamos ahora como viendo cómo hacemos para tirar para adelante, y que nada, eso, para adelante. Y recordarlo con cariño y con todo el respeto del mundo, el mismo que él siempre tenía a todo el mundo que conocía. Un besito a todos y a todas, y hasta la próxima. Hola a todos y a todas. Desde el centro hemos querido colaborar en esta bonita idea de lo bello que es vivir, de homenajear a nuestro querido Tomás. Y le hemos pedido a los chicos que los que quisieran y se sintieran con fuerzas y con ganas, le mandaran un mensajito a Tomás para que formaran parte de este homenaje. Y a mí me gustaría, en representación de todos los compañeros del centro, de Candy, psicóloga y coordinadora, de Pedro, antiguo monitor que estuvo muchos años con Tomás, de Gloria, que es la persona que está ahora, y de todas las personas que han pasado por este centro desde sus inicios, que todas han conocido a Tomás, de parte de todos nosotros, un saludo y un bonito recuerdo a esta persona tan especial. Y bueno, pues eso, estos son los mensajes de sus compañeros. Un beso grande. Si tú tuvieras que decir algo de Tomás, ¿tú qué dirías?
Le diría que fue un gran amigo y gran compañero. Siempre iba a los ranchis, a hablar por la radio y todo eso. Muy bonito todo.
Muy bien.
Y pues iba a cambiar los libros y tal, y pues venía.
¿Y qué es? Nos acordamos mucho de él y que lo vamos a echar de menos.
Sí, pues nos acordamos de él y vamos a echarle mucho de menos.
Muy bien.
Soy Pepe Nieto, para un buen amigo y un grandísimo compañero, un recuerdo para Tomás.
Buenos días, soy Pedro y me gustaría dedicarle unas palabras a mi amigo Tomás. Tomás, te agradezco tu amistad, tu compañerismo, tu forma de ser. Siempre estabas disponible para ayudar a tus compañeros. Eras una buena persona y de buen corazón. Siempre te tendré en mi memoria. Te echo de menos, Pedro.
Hola, soy Elvira. Te extrañamos mucho a Tomás. Era un buen amigo, un buen profesor. Y lo extrañamos mucho.
Soy Aidey y estoy agradecida de Tomás, del buen compañero que fue conmigo, lo dispuesto que eras para todo en general, inteligente, servicial, amigo, comprensivo, alegre, etcétera. Recuerdo mucho, le recuerdo mucho. Sentimos tu pérdida y te echamos mucho de menos. Muchos besos, Aide.
Pintarse la cara con olor a esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que es
Pues este ha sido nuestro pequeñito homenaje a nuestro gran compañero Tomás Gil, que seguro que nos está escuchando desde el Tagoror, que era el espacio de reunión que tenían los guanches en la entrada del poblado, y seguro que está allí sentados con todos ellos haciendo del día de hoy una fiesta, porque estamos contando todo esto. Y esperamos que desde allí arriba pues te haya gustado este trocito de tu programa, de lo bello que es vivir, y que mantendremos ese legado guanche que tanto nos enseñaste y que tanta ilusión y tanto nos despertaste, tanto amor por esa cultura nos despertaste. Y también decirle a la familia, como bien decía Natalia, que, uh-huh, que le mandamos un abrazo muy grande y que estaremos aquí si nos necesitan para acompañarles en este proceso. Y eso, que sepan que estamos aquí, uh-huh, que les mandamos un abrazo grande desde toda la entidad.
Ima, ¿y qué te parece si le dedicamos a Tomás la canción que él tanto le gustaba?
Ese Juan Charrasqueado. No podía ser de otra manera. La guinda de, ¿no?,
del programa, para a ver, que a él le gustaba mucho esta canción y se la queremos mandar a él porque era una buena persona, lo queremos y lo vamos a seguir queriendo. Aunque ya no esté, pero lo llevamos en el corazón.
Está con nosotros y seguirá estando.
Voy a cantarles un corrido muy mentado, lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor, la triste historia de un ranchero enamorado que fue borracho, parrandero y jugador. Juan se llamaba y lo apodaban Charrasqueado. Era valiente y arriesgado en el amor, a las mujeres más bonitas se llevaba, en esos campos no quedaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron aviso: cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando, son muchos hombres, no te vayan a matar. No tuvo tiempo de montar en su caballo, pistola en mano se le echaron de a montón. Estoy borracho, les gritaba, y soy buen gallo. Cuando una bala atravesó su corazón, creció la milpa con la lluvia en el potrero.
Pues despedimos lo bello que es vivir con esta canción para nuestro querido Tomás. Le volvemos a mandar otro abrazo grande. ¿No, Ana?
Sí, un besito, Tomás, al cielo, y apoyar también a la familia y a sus compañeros del centro de día y de ocio y tiempo libre.
Que no será fácil todo, uh-huh, esto, y sobre todo para los chicos también no está siendo nada fácil, además que por estos motivos, ¿no?, cuando pasa algo de esto se desestabilizan muy fácilmente, ¿no? Hay algunas de las personas que lo pasan bastante mal. Pero bueno, que aquí estamos siempre, como siempre decimos, ¿no?, en la familia Somasamen, pues entre todos juntos lo pasaremos de la mejor manera y lo recordaremos siempre, que como yo decía al principio, es la mejor manera de mantenerlo vivo aquí con nosotros. Así que para poneros en contacto con nosotras, con Asuma Samen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440 por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Despedir también al equipo de prevención. Muchas gracias por estar aquí con nosotros un mes más.
Ustedes por invitarnos.
Y les esperamos el mes que viene.
Perfecto, aquí estaremos.
Y las mujeres se aconsejan y se van.
Pues acabamos ya este programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Esperamos el jueves que viene de 12 a 1 en lo bello que es vivir. Es que la canción de Juan Charrasqueado me...
Bueno, es bonito emocionarse, Ana. Y aquí lloramos, reímos, aquí como la vida misma. Y no podemos hacer, lo más bonito que podemos hacer es expresarlo con naturalidad.
Vale, gracias. Ya está.
Y gracias también a nuestro técnico hoy que le puso esa música que también es muy especial para Asoma Samen. Y gracias siempre por tus detalles.
Lo consuela con cariño.
Y aunque estés ahí emocionada, la frase de rigor.
Y que sean felices, que no cuesta nada, que es gratis. Y que Tomás nos quiere ver felices también. No nos quiere ver tristes.
Pues hasta la semanita que viene.
Quiero charrasqueado y burlado. Que se creyó de las mujeres consentido. Que fue borracho, parrandero y jugador.